Hola, muy buenas. Ha pasado tiempo desde que la salud mental entrase en el debate político, pero está claro que quedan cosas por hacer.
Empezaba a decir, qué bien, ya en este país por fin hablamos de la salud mental. Y ya no es ningún tabú decir que tengo ansiedad, que voy al psiquiatra, a que voy al psicólogo, que hago terapia. Muy bien. ¿Y si empezamos a hablar de qué relación tiene la precariedad o determinados trabajos o por qué determinada sector de tanto de edad como de renta tiene más problemas de salud mental?
¡Vete al médico!
Efectivamente. ¿Tú crees que...?
No, lo digo en serio. Vete al médico ahora mismo.
Desde ese vete al médico que le dijeron a Errejón en el Congreso, empezamos a hablar de la salud mental y por lo menos, mira, se oyó decir a gente defendiendo aquello de por lo menos el efecto es que hemos empezado a hablar de la salud mental. No. Hemos empezado a hablar de que hay mucha gente que tiene problemas mentales. Pero no puede ser normal ni por un segundo que asumamos que este país es el que más ansiolíticos consume en todo el mundo.
Escuchamos al periodista José Luis Sastre en el podcast de Sastre y Maldonado, recordando aquel vete al médico y cuestionándose cosas tan básicas como ¿qué hay detrás de la salud mental? Están muy bien las inversiones económicas en profesionales y servicios relacionados con la salud mental, pero ¿qué hacemos con los causantes de los problemas, como la precariedad? Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política, y esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, Emilio Ordiz y Claudia Mateos, hablaremos de la salud mental. Buscaremos los últimos datos y os anticipo que son preocupantes. Más de 4.000 suicidios al año en España y muy pocos profesionales de la salud mental. Un 40% de los españoles reportan algún tipo de problema de salud mental, pero la sesión de terapia cuesta de media unos 50 euros. Por todo ello, también nos preguntaremos qué dicen nuestros políticos, qué propuestas hay encima de la mesa y si se ha avanzado algo desde que con la pandemia se pusiese en el centro de las preocupaciones la salud mental. Viajaremos hasta Bruselas para hablar con Emilio Ordiz sobre qué puede hacer y qué está haciendo la Unión Europea en relación a la salud mental. No os lo perdáis, porque nos contará también cosas interesantes sobre los jóvenes, la terapia y si sigue siendo o no un tema tabú. Y como viene siendo habitual, cerraremos episodio con nuestra compañera Claudia Mateos, que en su sección nos contará quién ha tenido una mala semana, quién ha tenido la mejor semana, y designaremos al que ella considera como protagonista de la semana. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de «ahora lo entiendo». Con todo presentado, ¡comenzamos! Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, pues muy bien.
Bien, en esta semana en la que hemos tenido mucha actualidad, que luego evidentemente también en la parte final repasaremos con nuestra compañera Claudia Mateos, pero en una semana en la que, como decíamos en la introducción ahora hace unos segundos, bueno, gracias, entre comillas, a un vídeo viral del periodista José Luis Sastre, pues volvemos a poner sobre la mesa el tema de la salud mental, que es verdad que casi desde aquel vete al médico que le cantaron a Íñigo Errejón, pues no teníamos en la primera línea de la política, o como mínimo, pues ni tan siquiera en los medios o en las redes, y que queremos hablar en este episodio sobre la salud mental, y que, como siempre, empezaremos hablando de qué dicen los datos sobre esta cuestión. Así que, Lidia, cuéntanos, ¿qué datos tenemos sobre la salud mental en España? No sé si existe realmente una emergencia en torno a este asunto.
Bueno, pues lo primero de todo, la verdad que me alegro mucho de que dediquemos este episodio a este tema porque me parece que cada vez se está hablando más y es bastante importante. Pero claro, cabe preguntarse entonces si realmente es un problema grave en España el asunto de la salud mental. Y la realidad es que sí, y hay varios datos que refuerzan esta idea. En el año 2022 se registraron en España 4.227 suicidios, que esto es de media 11 suicidios al día. De otro lado, según los datos del INE, 4 de cada 10 españoles no disfruta de una buena salud mental. Yo creo que con estos dos datos se puede demostrar fácilmente que es un problema importante, pero es que además se ha empeorado en los últimos años. Entre 2021 y 2022 la cifra de suicidios habría aumentado un 5,6% y en los últimos 5 años habría aumentado un 19%. Yo creo que estamos hablando, pues eso, de un aumento bastante grande en muy poco tiempo y de un asunto, pues, que es bastante grave. Si lo comparamos con Europa, España está algo mejor que el resto de nuestros vecinos, pero la verdad es que los datos son realmente malos. Si cogemos la tasa de suicidio, en España nos situamos en 8,8 suicidios por cada 100.000 habitantes, y es una tasa similar a la que tendría pues Italia o Reino Unido, pero por encima de nosotros ya estarían países de Centro Europa como Francia, Alemania, Polonia o República Checa, y las peores tasas se dan en Finlandia, Letonia y Lituania, donde están por encima de los 25 suicidios cada 100.000 habitantes.
Justo esta cuestión, la de los suicidios, fue precisamente la que usaba Íñigo Rejón aquel día en el Congreso para introducir la problemática de la salud mental. Vemos que es claramente un problema a abordar, pero cuéntanos, Lidia, ¿hay otros problemas, otros asuntos relacionados con la salud mental que también son importantes?
Exacto, al final el suicidio yo creo que no deja de ser un poco la punta del iceberg de una problemática muy estructural y que implica pues muchos más factores. Aunque esto lo abordaremos más adelante, aquí la precariedad pues juega un papel muy importante, y es que el detrimento de la calidad de vida está detrás de la inestabilidad emocional, y de hecho son las personas con menos ingresos y menor estabilidad laboral las que presentan más problemas de salud mental. Según el Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar de 2019, el 50% de los jóvenes refiere tener algún problema de salud mental y consideran que la principal causa de ello son las condiciones de trabajo. De hecho, en la década de los 70 se publicó un estudio que se había realizado en Estados Unidos que apuntaba a que incluso las pequeñas recesiones económicas eran el factor más importante para que aumentaran los índices de hospitalización psiquiátrica. Y aunque me parece, pero bueno, me parece importante que cuando hablemos de salud mental no solo nos referimos a trastornos psiquiátricos graves. La ansiedad o la depresión están generalizadas en España y pueden afectar hasta el 12% de las mujeres y el 5% de los hombres. O el trastorno por ansiedad, que es el más frecuente, ya afecta hasta el 6,7% de la población y puede llegar hasta el 16% si hablamos de haber sufrido los denominados síntomas ansiosos. Con esto lo que quiero decir es que son síntomas con los que mucha gente convive en su día a día, y me atrevería a decir que están casi normalizados por el ritmo frenético de nuestras vidas, que nos impide pues reparar a veces en estos asuntos. Algo que ayudaría claramente es acudir a terapia, pero aquí nos topamos con el problema económico. De media, una sesión psicológica en España cuesta unos 50 euros la hora, lo que, bueno, pues no todo el mundo se puede permitir. Dato que puede explicar el siguiente, y es que según el estudio de la Confederación de Salud Mental de España, un 26% de la población acude a un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Y podemos pensar, bueno, pues en torno a un 25% no está mal, ¿no?, que puedan acudir a este tipo de servicios. Pero claro, recuerdo que según el INE, el 40% de los españoles refiere a algún problema de salud mental. Es difícil al final acceder porque no hay medios, ya que en España pues hay 9,27 psiquiatras y 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, cifras que están bastante alejadas de los países de nuestro entorno.
Así que la cosa se complica y por eso vemos claramente con esta última comparativa que has hecho, 25% de los españoles que acuden a terapia en frente al 40% que según el INE pues tiene algún problema de salud mental. Como esto es un programa, como esto es un podcast sobre política, preguntémonos también, como hacemos cada semana, qué dicen los políticos sobre esta cuestión, sobre la salud mental. Fran, lo decía yo, ¿no? Hablamos de aquel, o recordamos cómo Íñigo Errejón introdujo esto en la agenda mediática, pero cuéntanos a día de hoy, ¿qué podemos decir sobre la política, sobre los partidos en España?
Vamos a empezar por los partidos de gobierno, ¿no? Que al fin y al cabo son los que gobiernan, los que pueden poner en práctica pues estas políticas, ¿no? A nivel estatal. Y para empezar, hay que decir que Pedro Sánchez tomó en su día nota de todos estos datos que ha estado dando Lidia ahora, y al inicio de esta legislatura prometió que impulsará un gran pacto de Estado por la salud mental, con el objetivo, aseguró, de que ningún ciudadano pues necesitara ayuda psicológica se quedara sin por no tener recursos para acceder. Como hemos comentado, de estas sesiones que de media son unos 50 euros y que mucha gente no se puede permitir, pues Pedro Sánchez anunció que el Estado pues pondría todo de su parte para que estas personas, si necesitan ir al psicólogo, pues que puedan ir. De hecho, Sánchez también hizo mención de esta política en el debate de investidura, si recordáis, durante su discurso de presentación de candidatura, en el que el candidato Sánchez, por entonces, prometió también mantener el refuerzo en la atención primaria. Si recordáis. No es la primera vez, por eso, que Sánchez saca a colación el tema de la salud mental, ya que meses antes, en mayo del año pasado, poco antes de las municipales y las autonómicas, el presidente prometió una inversión de su gobierno de 38,5 millones de euros para mejorar la atención de la salud mental. Un dineral, pensaréis, ¿no? Pero seguramente insuficiente si se comparan con otras partidas de sanidad, por ejemplo, o si pensamos en lo que supone poner en marcha una red de psicólogos y otros profesionales que cuide la salud mental de la población desde la sanidad pública, donde actualmente, como hemos dicho, pues podemos decir que es un poco marginal, ¿no? Y que ofrece unas listas de espera enormes por la falta de profesionales. Por lo tanto, 38,5 millones pues se antojan pocos para impulsar estas políticas. Pero bueno, hace pocos días en esta línea el gobierno volvió a poner a la salud mental como una de las prioridades del Ejecutivo y explicó que el Ministerio de Sanidad, en manos de Sumar y con Mónica García, que es médico al frente, ha implementado una estrategia de salud mental y el Plan de Acción de Salud Mental del 2022 al 2024, que incluye medidas como la línea de atención a la conducta suicida, que es el 024. Además, durante la pandemia, en concreto en octubre del 2021, el gobierno también presentó el llamado Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental y COVID-19, que está destinado a paliar el impacto que el virus y las medidas del confinamiento tuvieron sobre la sociedad. Como veis, muchos planes, pero al fin y al cabo los datos son los que son y, como se dice en catalán, no se acaba de pusar el fil a la agulla, ¿no? No se acaba de concretar, ¿no?, en las políticas.
Yo te iba a hacer un juego de palabras y es que el Ejecutivo no ejecuta, ¿no? El Ejecutivo está planificando, presenta muchos planes, pero la ejecución no acaba de suceder. Y esto, como decías, Fran, hemos hablado del PSOE, hemos hablado ahora de Sumar o Unidas Podemos en su momento, porque eran los partidos en el gobierno y, por tanto, en principio, los que más mano tienen para actuar, para tomar medidas. Cuéntanos, Fran, el resto de partidos, el resto de grandes partidos que tenemos en el Congreso, ¿qué proponen acerca de la salud mental?
Mira, vamos a fijarnos en la campaña electoral del 23 de julio pasado, de las generales, ¿no? Y en la que el PP, por ejemplo, por empezar por el primer partido de la oposición, pues presentó un documento para abordar de manera integral la salud mental, aunque no concretó ninguna medida. Como siempre, pues estamos hablando de grandes planes, grandes estrategias, etcétera. Sí que es cierto que ponían énfasis en la salud mental de jóvenes y adolescentes y proponían, como no, un plan nacional de prevención al suicidio que incorporase a todos los agentes sociales, desde los sanitarios a los políticos, pasando por los profesores, los jueces, incluso los periodistas. Vox, por su parte, va mucho en esta línea, proponiendo una estrategia nacional, cambia los nombres, al final son grandes planes a nivel nacional que no acaban de concretarse, ¿no? Pero Vox propuso una estrategia nacional para reforzar la prevención y poner especial atención en los trastornos alimentarios o en el autismo. Además, Vox propone un estilo de vida saludable, ¿no?, para poner coto a las enfermedades mentales, ¿no? Por su parte, Sumar ha hecho suya esta reivindicación. Desde aquel vete al médico que un alcalde del PP profirió a Íñigo Rejón, por entonces en Más País y ahora portavoz de Sumar, en plena sesión del Congreso, hace pues, unos pocos años. En 2021, de hecho, Rejón criticó al gobierno de Sánchez, a quien acusó de destinar solo medio euro por español para salud mental. Aquí es donde se empiezan a entender estas cifras que hemos dado antes de los 38 millones, ¿no? Si al final divides, pues es lo que sale. Con todo y con ello, el acuerdo entre PSOE y Sumar para formar otro gobierno de coalición puso el foco en medidas concretas para tratar a los jóvenes. Una de estas medidas es que, por ejemplo, los menores de 21 años que quieran ir a un profesional de la salud mental de la sanidad pública solo tengan que esperar como máximo 15 días, ¿vale? Además, el Ministerio de Sanidad de Mónica García cuenta con un comisionado de salud mental, cargo que recae en Belén González desde finales de enero. Su línea de trabajo pues, está un poco comprometida con esta defensa de la calidad y con el respeto a los derechos humanos de los usuarios y todos los servicios que contemplan la salud mental, ¿no? A este respecto, González ha trabajado como técnica externa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y también ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Salud Mental durante los años que ha estado en la capital.
Podemos decir que estés en el gobierno o estés en la oposición, planificas, propones más que ejecutar y en un tema como la salud mental, que lo estábamos comentando antes con Lidia, los datos lo que nos dicen es que hay una emergencia, es que hay algo ahí que ponerle coto, son los partidos políticos los que podrían hacerlo. Hemos visto los datos a nivel general que nos hablan de esa cantidad de más de 4.000 suicidios en España, que nos habla de la falta de profesionales. Hemos visto que los partidos políticos proponen, la intención es buena, parece que de momento no ejecutan demasiado. Lidia, vamos a preguntarnos qué dicen los ciudadanos. No sé si los españoles estamos preocupados por la salud mental?
Pues la verdad es que parece que en España estamos bastante concienciados con este tema, y es que según un estudio de Ipsos, la salud mental es el problema de salud que más preocupa en nuestro país. Concretamente en España, desde el COVID, desde la pandemia, la preocupación se ha disparado. En 2020, justo antes de que todo estallara, se consideraba como principal problema la salud mental en un 16%, y en 2023 esta preocupación se ha extendido al 61% de los encuestados, lo cual es una subida muy grande en tan solo 3 años. Eso sí, le preocupa más a las mujeres en un 67% que a los hombres, que baja al 54%, pero bueno, aún así son cifras yo creo que bastante elevadas. También hay diferencias por edad, los más concienciados son los jóvenes, los menores de 35 años les preocupa en un 67%, cifra que en el grupo de edad de más de 50 años se sitúa en el 57%. Son 10 puntos de diferencia, pero aún así, de nuevo, yo creo que vemos un patrón claro de que hay una preocupación por este asunto. De hecho, un 67% de los encuestados considera que su salud mental es tan importante como su salud física, aunque lo tenemos claro, solemos pensar más en la salud física y asistir más al médico por estos motivos, lo cual encaja con que solo el 23% de los encuestados crea que el sistema sanitario trata por igual la salud física que la mental. Como comentaba antes, los problemas de salud mental nos afectan en el día a día, y de hecho el estrés es el tercer problema de salud más grave que enfrenta la población mundial. A nivel individual, la mitad de la población española, un 52%, afirma haber experimentado periodos de estrés durante el último año en los que no pudieron hacer frente a esta situación. También tendríamos a un 40% que afirma haberse sentido deprimido, y hasta un 31% que declara haberse ausentado del trabajo por estrés en los últimos 12 meses.
Deja que te pregunte una cosa, porque cuando hablamos de qué opinan los ciudadanos o qué dicen los ciudadanos, muchas veces al hablar de temáticas te digo, oye, ¿qué partido es el mejor para hacer esto? Pero al hablar de salud mental, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Quién cree o si tienen claro quién les puede ayudar? ¿Quién puede ayudar a solventar problemas de salud mental si les pasa a ellos?
Bueno, pues esta pregunta, por desgracia, no la tenemos en ningún barómetro, pero bueno, en el estudio que hizo 40DB el año pasado sobre la soledad no deseada, había esta pregunta de quién crees que tiene la mayor capacidad para combatir la soledad no deseada en España. Y la respuesta mayoritaria, con un 41,6%, era el entorno de la persona que lo sufre. En segundo lugar, la propia persona que lo sufre. Y en tercer lugar, ya aparecía ahí el gobierno de España, que lo mencionaba el 10% de los encuestados. Yo creo que aquí lo que ocurre es que a veces nos cuesta entender que los problemas de salud mental son algo estructural y no algo propio del individuo que se puede combatir simplemente con cómo tú lo enfrentes, ¿no? Evidentemente hay detrás factores genéticos, pero hay muchos otros determinantes. Nel González, que es el presidente de la Confederación de Salud Mental de España, que era uno de los estudios que mencionaba antes, explicaba que las causas al final son multifactoriales, pero que los detonantes más comunes son las relaciones familiares, la autoexigencia profesional, escolar o académica. Y también apuntaba que la presión por encajar socialmente, la disconformidad con la imagen física o las rupturas amorosas, pues también son otras de las causas más señaladas. A lo que este experto añadía que el nivel socioeconómico también afecta a la calidad de la salud mental, donde la pobreza y la falta de recursos podrían suponer un factor de riesgo.
Que esto es justo también lo que se comentaba estos días, lo escuchábamos en el audio en la introducción del episodio, esta parte de la pobreza, de la precariedad, de la falta de recursos, que lo hemos ido comentando, puede ser también otro de esos factores de riesgo. Con todo esto en la mano, tenemos un poquito también de análisis, y después de todo lo que habéis analizado, de todo lo que habéis investigado, empiezo por ti, Fran. Tú mismo has sacado o has recordado ese vete al médico que le gritaron desde la bancada popular a Íñigo Errejón cuando era el líder de Más País en el Congreso. No sé si podemos decir que ha cambiado alguna cosa desde ese momento, desde que Íñigo Errejón hizo eso. O sea, desde que a Íñigo Errejón le gritaron eso, me refiero.
Le gritaron eso. Quizá hay que separarlo, ¿no? Hay que separar las cosas. Por un lado, sí que es cierto que gracias a episodios como aquel, pero ya venía de antes, ¿no? Se habla más de este tema, ¿no? Sobre todo en la calle, ¿no? La gente pues no tiene miedo, ¿no? O reparos a reconocer que va al terapeuta, al psicólogo, o que necesita hacer un parón, ¿no? En su trabajo para poder seguir adelante, ¿no? Esto por un lado. Por otra parte, claro, la política también, obviamente, pues recoge todo este toda esta corriente de opinión de la población e intenta poner en marcha políticas como las que hemos comentado aquí, pero que son políticas que, como hemos dicho, sobre el papel pues se traducen en grandes planes, grandes estrategias, pero, por ejemplo, lo que es lo más importante, que son las listas de espera en la primaria, por ejemplo, que es lo que ayudaría a muchas de estas personas que no pueden pagarse un psicólogo a acceder, ¿no?, a poder ser atendidos por un psicólogo en la pública, pues no pueden por estas listas de espera. Por lo tanto, es un problema que va mucho más allá de estrictamente solo la salud mental, ¿no? Luego también dar otra clave que yo considero muy importante, que son los ejemplos de los personajes célebres, de las celebridades, ¿no?, que reconocen estas debilidades. Por ejemplo, estos días se está hablando mucho de Ricky Rubio, jugador de baloncesto que ha vuelto a la cancha después de un parón, ¿no?, y que ahora acaba de comenzar una nueva etapa en el Barça de básquet y ha vuelto a la selección española, ¿no? En una rueda de prensa celebrada esta semana, pues Ricky Rubio dijo que tuvo que parar hace un tiempo, ¿no?, porque su cuerpo dijo hasta aquí, ¿no? O sea, a nivel mental, el nivel mental acabó afectando al nivel fisiológico, ¿no? Por lo tanto, tuvo que hacer un parón, y Ricky Rubio es una de las personas, pues, que no solo en esta semana, sino a lo largo de los últimos meses, pues ha protagonizado vídeos, charlas en las que un poco ha explicado su punto de vista, ¿no?, de toda esta cuestión. Por lo tanto, eso es importante, que estas personas, pues, puedan, que son un referente, ¿no?, al fin y al cabo, puedan salir y comentar, ¿no? Antes hemos hablado también, por dar otras claves, de la comisionada de salud mental del Ministerio de Sanidad, Belén González. Y en una entrevista reciente a Público, González dijo que, aparte del psicólogo, el trabajador también ha de recurrir al sindicato para luchar por mejores condiciones laborales, ya que el trabajo puede ser, como hemos visto, como ha comentado Lidia, pues un detonante de problemas como estrés, ansiedad, incluso depresión, ¿no? Y ojo también, y acabo, con las zonas deprimidas o los barrios pobres, porque aquí es donde más población migrante se encuentra y la que suele tener más riesgo de caer en tendencias suicidas por traumas físicos o mentales, pues derivados del propio proceso migratorio. Cambiar de país a menudo provoca un duelo migratorio que, añadido a la falta de socialización en el país, no conoces a nadie, ¿no?, de acogida, o las condiciones precarias que han de experimentar, porque recordemos, en el último estamento de la sociedad, por lo tanto, el que se lleva las peores condiciones, pues pueden generar estos problemas de salud mental que hay que tener en cuenta, porque esto puede derivar en esta punta del iceberg que comentaba Lidia, que al final es el final del proceso, pero que esconde toda una base mucho más grande, pues en forma de precariedad, etcétera.
Ahora voy contigo, Lidia. Antes, simplemente recordar a quien nos escuche que desde cualquiera de las plataformas, incluso Spotify, que lo ha habilitado desde hace relativamente poco, podéis decirnos la vuestra, cualquier tipo de comentario sobre esta cuestión. Lidia, voy un poco como con Fran, porque además estábamos diciendo esto, ¿no?, de si ha cambiado alguna cosa desde que pasó aquel episodio en el Congreso, pero también tú misma, lo estaba recordando Fran, hablabas de la precariedad, bueno, hablabas, las diferentes confederaciones y asociaciones hablan de precariedad, de la relación de las condiciones laborales, de simplemente la pobreza, todo esto afectando a la salud mental, y no sé hasta qué punto puede ser esto una misión imposible en general.
Sí, bueno, yo creo que, como comentaba Fran, yo siento que sí que hay como mucha más concienciación. En mi entorno yo noto que no hay miedo a decir que vas al psicólogo, pero una cosa es esto y otra cosa es entender bien la raíz de los problemas, luego estar dispuesto, por ejemplo, que esto es otro tema, a acompañar efectivamente a la persona que sufre este tipo de problemas. Pero bueno, yo creo que al final las medidas y el, claro, es muy fácil, vas al psicólogo, muy bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es entender bien el origen y que las medidas realmente vayan al origen, ¿no? Porque estos, por ejemplo, el teléfono de asistencia en caso de suicidio, o sea, de que tengas tentativas suicidas, o por ejemplo, por supuesto, reforzar las plantillas y al personal de salud mental en la sanidad pública es fundamental, pero yo creo que si no vamos al problema, atajar la situación económica grave que atraviesan muchas personas y la vulnerabilidad a la que se encuentran, es muy difícil resolver el problema de origen, porque hay muchas cosas que se pueden evitar. Obviamente no somos médicos, sabemos que hay muchos factores genéticos, pero luego hay una gran parte de entorno que aquí la política tiene mucho que ver, que a lo mejor la gente está diciendo, ¿sois un podcast de política? Bueno, es que realmente todo esto tiene que ver con política, no solo con las medidas que puedan ayudar, sino que puedan solventar el origen, ¿no? También leía que más allá del estrés, que es una cosa que todos tenemos bastante interiorizada, por ejemplo, estrategias para combatir el bullying o el acoso sexual, eso también es invertir en salud mental, porque suelen ser causantes graves de problemas luego cuando eres adulto. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender bien el origen, pero que es tan estructural que a veces nos cuesta, y por eso ponemos a veces la responsabilidad más en el individuo que en todo su entorno.
Oye, pero si alguien se lo pregunta como tú estabas diciendo, es que en realidad todo es política. Es decir, nosotros lo que tratamos es de coger temas, hemos hablado de la inmigración, hemos hablado de la política interna, hemos hablado ahora de salud mental. Es decir, y al final todo es una cuestión política, porque pensemos, o incluso te diría económica, porque estábamos hablando antes con Fran de la inversión que hay en España. Es decir, evidentemente hay muchas cuestiones que se pueden solucionar desde la política. ¿La precariedad laboral se puede solucionar desde la política? Sí. La prevención o la lucha contra el bullying, el acoso sexual, bla, 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 se puede solucionar desde la política. Se puede. ¿Se pueden implantar medidas? Se pueden. ¿Se puede invertir más dinero simplemente para que haya más psicólogos por cada 100.000 habitantes? Entonces, por eso lo tratamos, y evidentemente seguiremos tratando temas como estos porque son muy importantes, y sobre todo porque pasa otra cosa, que yo me quedo alucinado, lo tengo que reconocer, Lidia, con ese cambio del 16% de españoles que se preocupan por la salud mental, 61% que lo consideran un problema. Pero de todas maneras siempre queda tapado, porque siempre hay la actualidad. Porque hoy podríamos estar hablando del caso Ábalos, y estamos hablando de esto porque si no, la actualidad se nos come. Sea como sea, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias por ayudar a hablar de este tema, sacar los datos, saber qué dice y qué proponen los políticos. Y pues como siempre, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como Mario, Marcos, Jorge o Ludovic, las últimas aportaciones de estos días. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolitica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como el contenido en exclusiva, el avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, muy buenas.
Tengo entendido que tendríamos que estar pillando para grabar en Estrasburgo, pero no sé si a consecuencia de tus comentarios de la semana pasada, en realidad estás en Bruselas, ¿no?
Sí, no me consta que sea por los comentarios, no me ha llegado ninguna denuncia, pero bueno, las movilizaciones que supongo que todo el mundo habrá visto de los agricultores y demás, pues nos cambiaron los planes y nos hemos tenido que quedar para seguir el pleno en remoto.
Bueno, pues siguiendo el pleno en remoto, pero te tenemos perfectamente situado para seguir comentando en este episodio sobre la salud mental, y en este caso, pues como siempre, contigo desde una perspectiva europea. Aquí lo decíamos desde la introducción y luego con Fran y Lidia, como aquel discurso de Íñigo Errejón, aquel vete al médico, y ahora pues esta semana o estos últimos días con ese vídeo viral de José Luis Sastre, pues el tema es cuando ha empezado a sobre todo tratarse a nivel político en España. No sé si en la Unión Europea el tema de la salud mental es un tema prioritario, si se habla, si está de moda, entre comillas, es decir, es un tema que se está poniendo encima de la mesa.
Bueno, sobre todo desde la pandemia. Yo creo que no, evidentemente no es un tema, como nos podemos imaginar, prioritario para la Unión Europea. Luego profundizaremos porque es por una cuestión puramente de competencias, pero desde que se desató la pandemia de COVID, ya en febrero de 2020, incluso antes de los confinamientos, se empezó a hablar de la llamada Unión Europea de la Salud. Y hace un tiempo me comentaba una eurodiputada que esta cuestión de competencias sanitarias, que bueno, que se había visto que con la pandemia esas competencias se pueden buscar, es decir, puedes adaptar la toma de decisiones. Esto puede acabar pasando con la salud mental, pero lo cierto es que de momento lo único que hay son comunicaciones por parte de la Comisión Europea en la que aconseja a los Estados miembros o estima porcentaje de población afectada por problemas de salud mental o cuánto podría costar los tratamientos de salud mental en la Unión Europea. El Parlamento Europeo también ha ido aprobando alguna resolución en la que insta a los Estados miembros a tomar medidas. No es un tema de primera línea y no es un tema de primera línea, como te digo, por dos motivos. El primero, por una cuestión de competencias, y el segundo, porque primero la Unión se ocupó, digamos, de la pandemia de COVID y después ya con la guerra de la invasión rusa de Ucrania. Y estamos ahí.
No hay tiempo. Parece como que no hay tiempo para hablar de la salud mental. Tú estás hablando de, sobre todo, desde la Comisión Europea, comunicaciones y desde el Parlamento Europeo, instar a los Estados miembros a tomar medidas. Esto suena a que no hay iniciativas por parte de Bruselas, es decir, más allá de la comunicación, dar datos, ¿hay algún tipo de iniciativa, propuesta?
Mira, por ejemplo, y además hay una un poco, digamos, clara, ¿no? Cuando se desató la invasión rusa de Ucrania, una pata de la respuesta humanitaria de la Unión Europea fue abrir, digamos, un soporte de apoyo psicológico para los refugiados ucranianos. Claro, esto iba en paralelo a una iniciativa, como te decía, para que los Estados miembros desarrollasen una respuesta de ayuda psicológica a los, sobre todo enfocada a los jóvenes afectados por la pandemia de COVID, porque la Unión Europea, en la última comunicación, que es del año 2023, especificó que el tema de la pandemia no era un problema solo de los efectos de la parte sanitaria, sino que la crisis derivada de la pandemia pues había aumentado, digamos, el estrés de la gente joven, pues a nivel de seguridad laboral o a nivel de, por ejemplo, búsqueda de alternativas habitacionales. Pues pongo un ejemplo que leí en el informe, porque algún porcentaje de esos jóvenes empezó a preferir vivir solo en lugar de vivir acompañado, o al revés, el confinamiento afectó a los jóvenes de tal manera que buscaban, como digo, alternativas habitacionales para compartir piso. Claro, lo que te ofrece la Comisión Europea es una foto y te dice, el problema es este. Y a partir de ahí insta a los Estados miembros, que son los que tienen la competencia, a tomar decisiones.
Pues justo de eso te iba a preguntar. Antes me lo habías dejado casi botando, el tema de las competencias. Siempre que hablamos de un tema concreto, te pregunto sobre las competencias. Claro, quizá era injusto primero preguntarte por las iniciativas, así que te pregunto, ¿hasta qué punto tiene margen de maniobra la Comisión, el Parlamento? Es decir, ¿hay competencias en términos de salud mental, en este caso concreto, más que sanitarias, aunque también podemos hablar de ello? ¿Pero a nivel de salud mental tiene competencias?
La realidad es que no. Entonces, ¿cómo suple la Unión Europea o cómo suele suplir la Unión Europea su falta de competencias en temas que en teoría son urgentes? Con dinero. Te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, en el año 2022, en noviembre de 2022, se aprobó, digamos, un programa de trabajo que se llamó EU for Health, y en ese programa de trabajo hay tres patas que nos da una cifra de dinero destinada a trabajar por la salud mental. Por ejemplo, 6 millones de euros para los Estados miembros, literalmente para una acción conjunta que permita afrontar los objetivos o los retos relacionados con la salud mental. Después hubo 2,4 millones de euros para organizaciones, que son lo que en inglés se llama stakeholders, que básicamente pues son empresas privadas, entidades, digamos, pues ONGs, etcétera, para promocionar la protección de la salud mental. Y después hubo una tercera partida de 10 millones de euros destinada a, por ejemplo, específicamente para ayudar a los pacientes con cáncer, o para el desarrollo de un código de buena conducta de protección de la salud mental. No hay competencias, pero sí se puede destinar dinero a que los Estados miembros puedan luchar contra los problemas generados por la salud mental. Vuelvo al inicio. No es un tema de primera línea en la agenda. Eso no quiere decir que no se destinen recursos. Sí que se hace. Y veremos en el futuro, después de la era esta, otra era de policrisis, cuánto en serio se toman las instituciones europeas el tema de la salud mental.
Hombre, por ponerme crítico, yo he estado sumando, las tres partidas no me llegan a 30 millones de euros, se nota que no es una prioridad. Porque
son 18.
Bueno, por eso, quiero decir que estamos hablando de que realmente prioridad primero no debe ser, porque la Unión Europea, a ver, yo no voy a decir que destinen 5.000 millones de euros, pero claro, destinar 18 millones con las partidas presupuestarias que debe haber en las diferentes, en la propia comisión, en las diferentes partidas, pues hombre, ahí ya lo dejamos un poco en el aire. Oye, y a nivel, claro, tú estás diciendo competencia de países, ¿tienes la sensación, no lo sé, es que llevamos el episodio hablando de aquí de España, hemos hablado de España, de lo mucho que se ha hablado aquí, ¿tienes la sensación de que haya otro, en los otros, en, no sé, otros países donde al menos esté el debate encendido, al menos se esté hablando?
Mira, te pongo el ejemplo de Bélgica y te pongo un ejemplo muy de la calle. Yo aquí no conozco a prácticamente nadie y como es un tema que, ya que estamos con este episodio, no es tabú, yo no conozco a prácticamente nadie que no vaya a terapia aquí en Bruselas. Creo que podemos coincidir a lo largo del episodio en esto. Creo que desde hace un tiempo, especialmente desde la pandemia, ya se habla de salud mental con mayor naturalidad. Aquí también. ¿Dónde veo yo la clave de esto? Que al final yo creo que es una cuestión común de los jóvenes. Es decir, hay una generación muy concreta o unas generaciones muy concretas que se están empezando a tomar en serio el tema de la salud mental, ya sea en España o en otros países, pues como en Bélgica, pero no solo, porque aquí te relacionas con gente de los 27 Estados miembros y hay un denominador común en yo, persona, vamos a decir, más o menos estándar de 25 o 30 años, voy a terapia una vez cada dos semanas, una vez al mes, etcétera. Entonces, sí, creo que a nivel del día a día sí que es un tema del que se habla, pero vemos que por lo menos en la Unión Europea la distancia entre sociedad e instituciones es todavía bastante, bastante grande.
Oye, y solo por curiosidad, ya que nos has comentado eso de gente que va a terapia y estamos hablando de Bélgica, antes también hemos hablado del tema de precios. No sé, ¿allí hay alguna iniciativa para que sea más barato o es una cuestión cara? ¿Es otro tema que se comenta?
Es una cuestión tan cara o tan barata como en España, dependiendo un poco de lo que tú quieras pagar. Quiero decir, en España, por ejemplo, que lo hemos comentado durante mucho tiempo, tú puedes ir al psicólogo por la seguridad social o financiarte una consulta privada. Aquí es lo mismo, yo te situaría el rango. También es verdad que conozco bastantes casos de gente que mantiene su psicólogo o psicóloga en su país de origen y trabaja online. Que no tengo ningún problema en decir que es, por ejemplo, mi caso. Ahora, esto, como decimos en Asturias, es como los puñetazos. Hay puñetazos más fuertes y puñetazos que no son tan fuertes, ¿no?
Esta no me la esperaba. Esta frase sí que no me afecta. No, a ver, sí, yo preguntaba por eso, por curiosidad, porque evidentemente tenemos esa realidad, como tú dices, en España. Puedes ir por lo público, por lo privado. Una de las cuestiones que se denuncia todavía, se denunciaba ese momento por Íñigo Errejón, era el hecho de cuánto costaba una consulta y lo rápido que es que te atiendan, en este caso en la privada, también en términos de salud mental, y bueno, por un poco por comparar, pero bueno, dime.
Sí te puedo decir que yo me quedo con la sensación en general de que está tan normalizado ya, por suerte, el tema, que ni siquiera hay una iniciativa de un llamamiento a mejores cuidados de salud mental. Creo que, por suerte, ya estamos en una dinámica en la que el sector, digamos, se va mejorando solo, ¿no?
Por la demanda queda mucho también, porque hay más demanda, claro, también.
Claro, claro.
Sí. Pues, siempre súper interesante, pero sobre todo episodios como este que nos ayudan a entender un poquito más, no solo la realidad política, sino, como tú dices, la realidad social y lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros una semana más y evidentemente pues contamos contigo en el próximo episodio para seguir comentando los temas de la actualidad.
Gracias, Adri, un abrazo.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Vamos cerrando el episodio de hoy con tu sección como cada semana y a partir de esta semana, sobre todo, buscando esas otras noticias que no hemos comentado durante el programa y sobre todo preguntándonos quién ha tenido una mala semana, quién ha tenido una buena semana y evidentemente sin dejar escapar al protagonista de la semana como hemos hecho estas últimas semanas. Oye, Claudia, te voy a empezar preguntando por la parte negativa. ¿Quién dirías tú que esta semana ha tenido peor semana?
Ábalos, José Luis Ábalos, del PSOE, exministro de Fomento, el actual Ministerio de Transportes en los gobiernos de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021. Ábalos se ha encontrado en el foco estos días tras relacionársele con el caso Coldo, por el que se ha detenido su exasesor por un fraude en la compra de mascarilla durante el auge de la pandemia. Por ello, este lunes renunció a su cargo como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Bueno, para situarnos y que nos hagamos una idea, hay que remontarse al momento de la pandemia del COVID. La compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como presidenta del momento, fue a Privet Sportif. El hermano de Ayuso, que fue el intermediario del momento, en la operación se le acusó de haber recibido una comisión de 283.000 euros por ello. Este caso fue archivado en 2022 por la Fiscalía Anticorrupción por falta de indicios, a lo que la oposición criticó duramente por el tema de tráfico de influencias, que bueno, además le costó el cargo a Pablo Casado y hizo que Alberto Núñez Feijóo pues sea presidente del PP ahora. Como respuesta a estas acusaciones de las fuerzas de la izquierda, el PP de Madrid decidió arrancar la investigación de los contratos en la etapa del COVID del gobierno central. Esto nos lleva ahora al caso Coldo y a la operación del Orme. El afiliado del PSOE, exasesor del exministro Ábalos, Coldo García, junto con su mujer, fueron detenidos el pasado miércoles por una orden decretada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente beneficiarse de sus conexiones personales con diversas figuras gubernamentales del gobierno de Sánchez. Todo para recibir pagos irregulares de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que facturó 53 millones de euros en contratos relacionados con la salud durante la pandemia. Estas compras, con supuestamente Ábalos como intermediario, se hicieron a través de contratos públicos del Ministerio de Fomento, Interior y las comunidades autónomas en Canarias y Baleares. Coldo empezó siendo chofer de Ábalos cuando este era secretario de organización del PSOE y tras ser nombrado ministro de Fomento, Ábalos lo nombró asesor principal. A todo esto, el PSOE le dio este lunes a Ábalos un ultimátum de 24 horas para dejar su escaño en el Congreso. No obstante, Ábalos ya ha dicho, palabras textuales, no estoy acusado de nada ni estoy encausado en ninguna investigación en curso, por lo que ahora pasará a ser diputado integrado en el grupo mixto. El PP considera que Pedro Sánchez es el principal responsable del caso Coldo y es quien más explicaciones debe dar. De hecho, el portavoz de los populares, Miguel Tellado, quien ha rebautizado el caso Coldo como caso Sánchez, ha advertido de que la presunta trama de corrupción no termina con Coldo o con Ábalos, sino que hay que investigar más responsabilidades. De esta manera, Tellado ha señalado tanto a Pedro Sánchez como a Francina Armengol o a Salvador Illa, que en sus palabras han tenido que desempeñar un papel en toda trama, de alguna manera u otra.
Va a ser divertido el grupo mixto a partir de ahora, lo decíamos ya cuando se fueron los de Podemos al grupo mixto, vamos a tener a UPN, vamos a tener a Podemos, José Luis Ábalos que estará por allí en medio, por cierto, hay que decir que este miércoles por la mañana José Luis Ábalos fue entrevistado tanto en RACU, en la radio líder en Cataluña, como en Onda Cero, y allí aseguró que en cuanto a su votación, sea de la ley de amnistía o de cualquier otro proyecto del gobierno, él aseguró que votaría a favor y que, por tanto, esto no va a cambiar por mucho que se haya ido al grupo mixto. Pero podemos concluir, Claudia, que has elegido perfectamente a José Luis Ábalos como la persona que ha tenido la peor semana. Vamos al otro lado. ¿Quién ha tenido una buena semana?
Por supuesto, Trump, Donald Trump, tiene que salir en los episodios, siempre sale. Ya protagonizó la semana pasada cuando animó a Rusia a atacar a los socios de la OTAN. Ahora ha ganado las primarias en Carolina del Sur frente a Nikki Haley, que esto no solo le da una delantera a su partido, sino que cada vez está haciendo pues, más clara su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre. Nikki Haley, a estas alturas, no tiene muchas posibilidades de ganar, sin embargo, no se ha querido retirar aún de la carrera. El sábado pasado, en Carolina del Sur, fueron las elecciones primarias en las que Trump arrasó con una diferencia de casi 20 puntos. Este estado era clave, ya que Haley es Natalia Yee y, además, había sido gobernadora de 2011-2017. No obstante, ya el sábado por la noche dijo que aún así iba a seguir luchando. En concreto, Trump ha logrado un 59,8% de los votos frente al 39,5% de Haley, lo que supone que Trump tendrá 44 delegados y Haley 3. Hasta ahora, en las primarias celebradas en los estados de Iowa, New Hampshire y Nevada y en el territorio de las Islas Vírgenes, Haley ha ganado 17 delegados y Trump 92. Se necesitan 1.215 delegados para ganar la nominación republicana. El próximo gran evento electoral será el martes que viene, el 5 de marzo, que es el supermartes por el número de estados que votan. Este año en concreto son 15 estados, que bueno, será crucial para demostrar que puede permanecer en la contienda con Trump a nivel nacional. La mayoría de los estados de este supermartes permiten a los votantes no afiliados a partidos a participar en las primarias, por lo que teóricamente a Haley le debería ayudar. No obstante, las encuestas dan a Trump el dominio del partido ya para este verano y hacen inevitable la repetición de un duelo entre Joe Biden y él como el que tuvimos en las elecciones de hace 4 años en 2020. Trump ha ganado ya las primarias en Iowa y en New Hampshire, mientras que Haley no ha ganado ninguna. Incluso en Nevada, donde Trump no se presentaba, la casilla más marcada por los electores no fue la suya, sino la de ninguno de estos candidatos. A pesar de sus problemas legales, todo lo que se enfrenta, Trump, de 77 años, es el gran favorito de la carrera por la nominación republicana. Es prácticamente ganar las elecciones.
Sí, eso que decías le encantaría a Lidia, porque siempre con Lidia, con los datos, la gente lo recordará, que siempre hablamos de cómo la gente, cuando se le pregunta quién prefiere usted que gobierne o quién es mejor gestionando no sé qué, aquí en España, en cualquier país, dicen ninguno, ¿no? Ninguno de las propuestas.
Pues,
oye, lo de Nevada es, bueno, una leche en toda regla contra Nikki Haley, en plan, antes que a nadie, o sea, antes que a ti, te prefieren a ninguno de los candidatos. Hay que decir también que esta semana en Michigan, pues Haley ha recibido otro revés. Es verdad que se presumía un 80% de voto para Trump y ha sido un poco menos, pero realmente, como tú estás diciendo, Claudia, puede alegrarse, puede celebrar esta buena semana Donald Trump, porque parece que, no sé si lo sacaremos mucho, pero va a tener unas cuantas buenas semanas y quedamos pendientes de este supermartes. No vaya a ser que la semana que viene tengamos que volver a hablar de él.
También.
Dicho esto, puede aparecer como la persona que ha tenido buena semana o como el protagonista de la semana, que evidentemente no vamos a decir otra vez Donald Trump, sino ¿quién es el protagonista de la semana?
Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pues por sus declaraciones sobre un posible envío de tropas si fuera necesario. El líder francés ha emitido una declaración contundente dirigida a Rusia, reiterando el compromiso de Europa con Ucrania y mostrando la disposición de enviar tropas si fuese necesario. Macron subrayó que Europa pues, no está dispuesta a permitir que Rusia logre una victoria en Ucrania y que la seguridad colectiva de la región es una prioridad primordial. Macron, pues, conocido por ser un líder súper europeísta y pues, ya en 2018 además mencionó la posibilidad de hacer una OTAN europea con un ejército europeo, anunció en una conferencia en París este lunes con más de 20 jefes de Estado nuevas medidas de apoyo a Kiev, en la que destacamos pues, este envío de tropas terrestres a Ucrania. Aunque aún no hay un acuerdo oficial para el despliegue de tropas, Macron mencionó que esta posibilidad ha sido objeto de discusión entre los líderes europeos y de la OTAN como parte de las medidas para reforzar la asistencia a Ucrania, porque ya Europa está como principal proveedora de auxilio tras el bloqueo por parte de los republicanos de la ayuda a Ucrania en el Congreso de Estados Unidos. Pero bueno, todo esto pues, no convence a todo el mundo, tanto la oposición francesa como el canciller alemán o la oposición militar en territorio ucraniano. En lo que sí que coinciden todos es en que se debe avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión rusa. Macron afirmó en una rueda de prensa que, pues palabras textuales, la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y estabilidad de Europa. A todo esto, Rusia respondió el miércoles afirmando que un conflicto directo con la OTAN, si los países al final despliegan las tropas, es inevitable. Macron dijo que aunque actualmente no hay un acuerdo para enviar tropas terrestres, señaló que no se puede descartar nada en el futuro. Como ejemplo de ello, pues mencionó que hace 2 años pues, que nadie consideraba enviar aviones de combate a Ucrania. Todo esto ha ocurrido mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertaba de la falta de ayuda, así como admitía la muerte de 30.000 soldados ucranianos. Y bueno, además Suecia ha entrado en la OTAN este lunes. O sea.
Sí, ya son 32 países miembros de la OTAN, con Finlandia, con Suecia, y sobre todo lo que tú dices, una cuestión clave, no es tanto, es el protagonista de la semana, no tanto porque mañana vayan a enviar tropas, que no va a ser así, sino porque, como tú dices, se ha abierto la puerta, igual que lo que decía, hace 2 años nadie consideraba que habría aviones de combate, Y de repente ya hay un tema sobre la mesa que en esto coincidiremos, no se había puesto sobre la mesa porque parecía un paso que nadie iba a dar, que es a lo mejor envían tropas. Sí que es verdad que pocas horas después Macron matizaba, o el gobierno francés matizaba diciendo, bueno, no lucharían contra Rusia. Entonces dices, bueno ya, pero ya estamos hablando de enviar gente allí. Y al final será, bueno, ya que están allí, porque claro, sí, no, los enviamos para entrenar a la gente en Kiev. Ya, bueno, pero ya que están ahí, a lo mejor acaban haciendo algo. Pero bueno, sea como sea, esto vamos a tardar en verlo, pero bien apuntado ese protagonista de la semana. Y Claudia, solo me queda preguntarte para todos aquellos que no están muy atentos, no han estado muy atentos esta semana a nuestras redes sociales y a nuestra página web, ¿qué se están perdiendo?
Pues este miércoles subimos a la web un artículo que hacemos, bueno, tres por semana, son muy interesantes, sobre el encuentro que tuvieron Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y Mohamed VI, rey de Marruecos, para hablar de cuestiones políticas y migratorias. Desde hace ya 2 años, España ha cambiado su postura respecto al Sáhara Occidental y le ha dado su apoyo a la soberanía marroquí y no tanto a la autodeterminación del pueblo saharaui como siempre había hecho. Algo digno de destacar de esta reunión fue que España ha desbloqueado el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara a Marruecos, que hasta ahora la controlaba España, condicionada por Mohamed VI para que reabriese las aduanas en Ceuta y Melilla. Todo esto y lo que supone el cambio de postura y una tensión más grande con Argelia, que ellos siempre habían apoyado a la República Árabe Democrática Saharaui, lo podéis leer en el artículo y ver qué está pasando.
Que como lo que tú dices, que son muy interesantes todos los que publicamos, la mayoría de ellos escritos por ti y súper bien explicado todo. Evidentemente no os vamos a contar aquí todo lo que hay en la web, pero no os perdáis este artículo y evidentemente pues ya que estáis por la web, igual que lo de Macron con los soldados, ya que estamos ahí, ¿no? Ya que estamos en la web, podemos leer el resto de los artículos. Claudia Mateos, como siempre, un placer que nos acabes de repasar estas noticias que han sucedido durante la semana y te escuchamos en el próximo episodio.
Muchas gracias.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.